Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Saludo a nuestra querida audiencia de Intervoces. Les damos una cordial bienvenida a nuestra tertulia de hoy, donde haremos un recorrido por uno de los conceptos, de los términos, de los fenómenos, si se quiere llamar así, pues que hoy nos convocan, que hoy nos han puesto a pensar un poco en esta situación, en estas maneras de estar presentes, de protestar, de manifestar nuestros desacuerdos. Yo quisiera empezar con un meme que hace poco me llegó y que me hizo pensar en este término y en la capacidad de la palabra de resignificarse. Y decía así, doctor, ¿y cómo marcha el país? Dice, muy bien, hay marchas por todo lado. Y eso nos pone a pensar, Rubén Darío, en que las palabras no solo significan lo que denotan, las palabras significan lo que los hablantes quieren que signifique, lo que nosotros como usuarios de las palabras queremos que las palabras signifiquen. Y yo te invito hoy a que pensemos en esta palabra cotidiana, tan especial, marchar. Y cuando nosotros hablamos de marchas y nos hemos dado el lujo de crear el término marchantes para decir pues aquellos que hacen uso de ese derecho. Y ese término me llama la atención, Rubén, y te invito a que comentemos sobre nuestra palabra elegida hoy, sobre este concepto que nos evoca pues tantos fenómenos. Bienvenido Rubén Darío entonces a este diálogo, a estas conversaciones cotidianas que tenemos siempre con respecto al uso, a las palabras, al lenguaje, a la cultura, a lo que hacemos con las palabras y a lo que hacemos hacer con las palabras. ¿Cómo estás, Rubén?
Constanza, un gusto estar contigo acá virtualmente y poder conversar de modo directo en esta materialidad nueva de la conversación que es este mundo de las señales que se convierten en un medio para estar con nuestros oyentes, nuestras amigas, nuestros amigos en un diálogo, yo diría más bien en un foro para estar a tono con este derecho de expresar desacuerdo que es un constituyente fundamental de la palabra ciudadana, de la palabra en el ágora, de la palabra en las calles, ¿verdad? No olvidemos que hay una relación estrecha entre democracia en su ancestro griego clásico y expresarse en el espacio urbano. Entonces, las marchas, marchar, como bien tú lo señalas, nos convoca a pensar qué dimensiones tiene, dimensiones lingüísticas, dimensiones de uso, como lo hemos venido explorando a lo largo de nuestros programas, como hay algo más allá de las palabras y hay algo más allá del significante marcha como estructuras que la acompañan.
Así es, Rubén Darío. Y yo quisiera, si me permites, pues hacer un pequeño recorrido por nuestro diccionario y darte algunos de esos significados de la palabra marchar. En primera instancia, pues tiene que ver con ese verbo de irse, partir de un lugar, cuando alguien abandona un recinto. Otra idea que me parece muy metafórica es aquella que hace alusión al desenvolverse. Cómo esa palabra también nos evoca cotidianamente una acción de cómo van funcionando, y por eso decimos nosotros, pues van marchando bien las cosas. También tiene que ver con las marchas militares. No es solamente caminar, sino hacerlo con un orden, con un compás, y entonces hemos oído hablar de las marchas, ¿no?, militares. Coloquialmente, y esto es un uruguayismo, marchar es perder, sobre todo en fútbol. Cuando un equipo pierde, pues marchó. Cuando tú no llegas a la hora para compartir el café o un vino, marchaste. Es decir, perdiste. Y también es una manera de sobrellevar una situación, pero con esa connotación de más o menos prolongada. Y entonces, ¿cómo vas? Pues ahí marchando, o sea, ahí llevándola. Y finalmente, pues tiene que ver con una terminación, un término de la vida, y es sinónimo de morir. También es un uso coloquial uruguayismo. Y entonces marchó, se marchó para siempre, murió. Pero el tema que hoy nos interesa, Rubén, y es donde quiero que empecemos a hablar, a compartir un poco este concepto de las marchas, ya que estamos en un periodo de pandemia, pero también de marchas, de movilizaciones, y eso nos lleva a hablar un poquito más de cómo el lenguaje de las marchas pues también nos evocan con otras acepciones como protesta, como manifestar, como derecho a la movilización, como derecho a manifestar, a estar en desacuerdo. Creo que eso es el concepto que a nosotros nos interesa, y yo he estado haciéndole un seguimiento a ese concepto de marchantes, ¿sí? Los ciudadanos que están ahora, que están marchando por la ciudad, que están protestando, son marchantes. Pero no tiene nada que ver con ese concepto de marchante que veíamos etimológicamente desde el comercio, ¿no? Aquellos que comerciaban con el arte, aquellos pues que tenían esa función de vender, de comerciar con eso. Ese es el tema interesante, y yo quisiera, pues, desde tu experiencia también, desde tu mirada semiótica, cultural, a este fenómeno y a estos hábitos lingüísticos de relacionar marcha con protesta, con desacuerdo, con derechos.
Bueno, es efectivamente un tema actual, un tema que tiene una vigencia en el día de hoy, en esta semana. Porque marchar, el verbo, conjugarlo, el sustantivo, ¿verdad?, se da por entendido, pareciera, que a qué equivale, en términos culturales, en términos lingüísticos, el término marchar, como tú bien lo señalabas, tiene distintas acepciones en términos de usos en diferentes países. Pero en el caso de la apropiación como parte de una comunicación, la apropiación como parte de una acción de expresarse. Es decir, allí se ve la riqueza lingüocultural y semiótica del término. ¿Por qué? Porque es uno de esos muy específicos verbos que tiene un carácter semiótico y pragmático muy ligado a sus sentidos. Me expreso de otra manera, con un ejemplo. Es que marchar es, por un lado, un acto de desplazarse, como tú bien lo señalabas. Pero ese desplazamiento ocurre desde su tradición más antigua por vías urbanas, desde el tumulus funus imaginarium, que era el desplazamiento de los ciudadanos de Roma para ver la imagen del emperador que había fallecido. Es decir, en oposición a una interpretación más reciente que vincula marcha con vandalismo, la marcha es una acción organizada de los ciudadanos en toda la tradición occidental, desde Roma y desde Grecia. Entonces, hay un elemento de marchar que es coreográfico, que es, por así decirlo, una puesta en escena de la ciudadanía. Desplazarse marchando con un plazo regular. Marcha significa organizado desplazamiento, como una especie de ballet, como una especie de sincronía del movimiento. Entonces, sincronía del movimiento, organización en escuadras, desplazamiento con un ritmo, hace que un sentido de la marcha, de la acción de marchar, señale a un lenguaje del desplazamiento organizado, rítmico, para presentar una opinión. Y el otro elemento que quiero señalar, o para presentar una comunicación, es que las marchas se pueden ver en distintos géneros. Hay géneros de marchas. Está la procesión, está la demostración pública de una creencia, está la marcha, como tú decías, la marcha de los legionarios romanos que llegaban, atravesaban el Arco del Triunfo. En todas las ciudades, incluso de América Latina, hay un Arco del Triunfo, y eso daba legitimidad a esa sincronía, coreografía, paso acompasado. El Arco del Triunfo era para marchar. Entonces, este es otro género. El otro género, el género religioso, las procesiones son una marcha. Lo curioso es que ese acto multitudinario, coreográfico, organizado, puede adquirir ribetes políticos, como en el caso de las, digámoslo así, como si fueran dos lenguajes. Hay un lenguaje que es expresión de la civis, de la urbe, de la demos, de la ciudadanía, de la sociedad civil, y expresa de manera organizada, como lo hemos visto en Bogotá en el 2019, y seguramente ahora, una manera de expresar la polifonía de voces de la ciudad, expresando un desacuerdo. Y ese es un lenguaje de la ciudad. Y está el lenguaje institucional, que ha calificado, de los periódicos, El Tiempo, Semana, RCN, lo considera vandalismo, pero eso es una ignorancia de lo que significa la historia cultural de ese término, con esas connotaciones pragmáticas, semióticas y lingüísticas.
Sí, yo creo que tú has mostrado muy bien esos fenómenos de las fenómenos culturales del concepto de lo que implica la marcha, ¿no? También ese encuentro, esa afinidad entre las personas que hacen algo, con un fin se reúnen. Me parece que has hecho un recorrido interesante sobre esos conceptos, desde lo religioso, desde lo cultural, desde la milicia, pero a mí me parece interesante verlo ahora como este fenómeno social, que de dicho sea de paso, tiene también su connotación juvenil, ¿no? Me parece que eso también dice la rapidez con que se logra convocar, el estilo en que se reencuentran estos marchantes. Me parece que tienen una identidad, una apuesta política, como lo hemos mencionado, y cómo se ha ido creando unos lenguajes de esas marchas. Creo que el gran interés es despojarla justamente de esos matices peyorativos de vandalismo, de ilegalidad, bueno, todos esos adjetivos que con mucha frecuencia lo oímos a través de los medios de comunicación, cómo se censuran, cómo se califican estas actuaciones. Yo quisiera compartirte una definición que le oí a una de las marchantes, y decía que esa marcha, asistir a una marcha, era un mandato de encuentro entre personas con las que se sufre y comparte un dolor al que no se ha sabido dar una solución. Entonces mira cómo ese pretexto de la marcha es el uso de su voz, de su protesta, de su desacuerdo para decir no más. Y por eso en ese lenguaje de las marchas encontraríamos, si hiciéramos un seguimiento a lo que se dice, ¿las marchas tienen un lenguaje? Sí. No más, ¿sí? No, ni una más. Entonces, basta, alto, es una manera también de manifestar pues un desacuerdo, un derecho a la voz, un derecho a disentir, un derecho a protestar. Por eso marcha y protesta pues van de la mano. Yo me imagino y sé que es así, que los historiadores que se encargan de revisar, de hacer estos estudios de cómo ha sido el comportamiento de las protestas en América Latina, en nuestro país, pues ven cómo pues hay una diferencia entre protestas, las marchas, pues los movimientos que ha habido también de rechazo frente a pues políticas, a decisiones como en este caso. Me parece que ese lenguaje de las marchas es muy interesante de analizar también, porque no es solamente un espectáculo, o sea, no vamos a ir a mostrar nuestras canciones solamente, ¿no? Creo que detrás de estos lenguajes pues hay unos mensajes y un hastío, un cansancio, una posibilidad, una búsqueda de respuestas, de soluciones, de alternativas, ¿no? Creo que es muy importante entender también esos lenguajes que no son solamente un no porque sí, un desacuerdo porque sí, es una manera de hacernos sentir, de hacernos escuchar y de llamar la atención, ¿no? Me parece que eso es importante para buscar soluciones.
Yo creo, Constanza, y pienso que, bueno, resultamos afectados también como ciudadano, como miembros de una comunidad académica, y verdad que ha sido afectada por decisiones actualmente en curso de comunicación y a las cuales se le expresa un rechazo contundente a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de los blogueros, a través de los videos que circulan, hechizos de última hora, en las que hay un contundente rechazo, porque es parte del juego cultural y social de una ciudad, de un país, sobre todo si el marco legal es la democracia. En ese sentido, por supuesto, hay un contenido político, hay un contenido social, hay un contenido de grupos, hay un contenido de género, hay un contenido de empleados, de trabajadores, de mujeres, de desempleados, ¿verdad? Toda la heterogeneidad de los grupos sociales que hacen la riqueza, las tensiones y que participan con su expresión en una marcha de la creatividad social. Entonces, si hablamos de lenguaje, de la marcha como lenguajes en varios niveles, yo creería, y tú hablabas de algo muy interesante, y es el ritmo. Voy a tratar de hilvanar lo que se me viene a la mente cuando tú me empleaste ese término que me parece muy rico para tratar de ver un atributo, una característica de lo que es la actuación a través de la marcha, de la pluralidad y la heterogeneidad, las distintas voces, intervoces de la ciudadanía. Bueno, yo creo que las marchas en su momento sincrónico contemporáneo, ahora en Colombia, tienen que ver con algo que ha venido elaborándose, pienso yo, y que nosotros que estudiamos el lenguaje pues somos sensibles a eso, y es que las marchas en Colombia también tienen un ritmo musical. El año 2019 yo estuve en una de las marchas y era sorprendente, era vitalizador, producía una especie de magma de energía verbal, corpórea, de gestos. La gente, los jóvenes, las personas de distintas edades, hasta niños, cantaban y marchaban cantando. Y había una ocurrencia para esa coreografía que era la marcha, que es un lenguaje muy refinado, muy organizado, con sus simetrías, con distintas escenas, esferas de realización de distintos lenguajes verbales y no verbales. Y era que los marchantes se detenían, gritaban una consigna, después con esas trompeticas o con silbatos anunciaban algo y salían corriendo. Entonces era un juego, había una especie de placer de la marcha porque se corría y al mismo tiempo que se estaba con velocidad medida, calculada, como en una coreografía, como en un ballet urbano, había un ritmo en ese desplazamiento rápido y se cantaba. Y ese es otro elemento. Entonces, el elemento del ritmo, como tú decías, y que yo encuentro en esa experiencia mía de ver en el año 2019. En términos de las retóricas o de los géneros, yo encontraba que había un uso muy elegante del lenguaje. Había, en plan, porque se marchaba, se llevaba pancartas y se decía en voz alta, como un coro urbano, un coro de la polifonía de la ciudad. Entonces había usos paronímicos, paródicos, había estilos poéticos, imágenes poéticas, había toda una serie de utilización, reutilización de figuras de carnaval, una espléndida, digámoslo así, un espléndido abanico de imágenes en las que se resignificaban elementos de los Simpson, elementos de publicidades, y al mismo tiempo, sin perder de vista, en esos estratos, con esa diversidad de lenguajes, todo un programa de demandas, ¿no? Marchamos por la justicia social, yo marcho porque este gobierno no marcha, y había enumeración en esas pancartas muy dramatúrgicas, muy teatrales, de una enumeración de todo un programa de descontento que enumeraba reforma tributaria, falsos positivos, salarios para los jóvenes, reforma pensional, negativa, el tema de jurídico y penal, Odebrecht. Entonces, si uno acudiera a un esquema de un investigador que sigue siendo vigente, yo no lo encuentro superado y yo lo llamo clásico. A mí me parece que lo clásico son aquellos textos a los que volvemos porque nos producen nuevos sentidos. Roland Barthes tiene unos estudios sobre denotación y connotación. Tú te referías a eso en algún momento, Constanza, de tu reflexión en este foro imaginario. Creo que en las marchas uno encuentra esos niveles, varios niveles. La marcha física, que también tiene un nivel simbólico, porque es la polifonía de la ciudad. Pero de otro lado, la coreografía, en que palabra, imagen, silencios, ritmo, se convierten en un solo mensaje.
Yo agregaría a esta reflexión que acabas de hacer, que pues sin duda nos hiciste reconstruir todo un escenario polifónico de lo que hay detrás de este concepto, de esta acción, ¿no?, de esta palabra, verbo, marchar. Me parece que es un fenómeno social muy interesante, cultural. Yo quisiera detenerme en un término también, Rubén, y me parece que no es gratuito que se haya creado este término de marchante en vez de manifestante, porque manifestante o los manifestantes o las manifestantes, pues sí, son las que se manifiestan, pero este de marchante, uno diría, ¿son los que marchan? Yo diría, son los que no se detienen. Y me parece que ahí hay una connotación muy interesante. Yo estoy realmente fascinada porque no hay un seguimiento a ese término, que sé que la etimología popular lo tuvo que haber creado para decir estamos aquí, pero no necesariamente porque somos los que hacemos esta acción de caminar, sino porque no nos detenemos y estamos, y por eso ese ritmo del que hablábamos es ese ritmo que no tiene tiempo, es ese ritmo que está ahí y que aparece cuando sea la ocasión. Diríamos, pero ¿cómo van a marchar en plena pandemia? Eso es toda suerte calificativo, ¿no? Exabrupto, un despropósito, pero no tiene contexto, por supuesto, porque es el marchante definitivamente quiere hacer uso de sus derechos y quiere manifestar una protesta social. Puede ser marchando, puede ser con un cacerolazo, puede ser con la música, puede ser tatuando, vistiendo, disfrazando su cuerpo, pero nosotros sabemos que es una manera de estar ahí. Me parece que ese término es absolutamente viciente, es una gran metáfora, no es un eufemismo, es una gran metáfora capaz de decir, pues aquí estamos, aquí hay una voz y estará cuando se requiera. Me parece que
yo quería
esa palabra.
Yo quería señalar también, Constanza, que hay una larga diacronía desde tiempos inmemoriales de esa presencia en las vías de la ciudad para expresar una opinión distinta. Yo quiero traer aquí a colación algo que nunca sentí así. Cuando Jesús, entre otras cosas, en esta semana se está celebrando la Semana Ortodoxa en los países eslavos, cuando Jesús entra a Jerusalén, hay una hermosa ironía, hay una especie de sarcasmo dulce. Él entra no en un caballo como los conquistadores, acompañado de una multitud que marcha con él. Él llega en un burrito, ¿verdad? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que la ciudad permite, desde tiempos inmemoriales, la creación y expresión de otra voz, una voz que está en desacuerdo, una voz que reprocha, una voz que tiene el derecho de la ciudad, que con su creatividad, en ese múltiple despliegue de múltiples lenguajes que construyen una coreografía plena, donde la ciudad, los urbícolas, los ciudadanos, las ciudadanas, lo reitero, expresan su reflexión en ese acto simbólico de marchar.
Así es, Rubén Darío, y el tiempo nos indica pues que debemos marcharnos, pero yo creo que es muy importante no dejar de marchar con voz propia. Me parece que es una manera también de estar ahí presente y no marcharnos con un sentido de perder, de irnos para siempre. Me parece que es estar aquí. Bueno, y de esta manera entonces damos por finalizado hoy nuestro programa. En épocas de marcha, en épocas de pandemia, pues estamos aquí en Intervoces. Como siempre, agradecemos a Lina nuestra producción del programa y a ustedes los esperamos el próximo jueves a las 7 p.m. en Intervoces. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.